Cada vez son más y mejores los estudios y análisis sobre las masculinidades y feminidades normativas en el pasado. Es fundamental para detectar el machismo que imperó a lo largo de los años a causa del patriarcado cultural, para poder evitarlo en el presente. Del mismo modo que cada vez son más y mejores las investigaciones, también somos más los hombres que nos damos cuenta que no queremos identificarnos con la imagen normativa, con esa imagen de Don Juan, como lo denominó Nerea Aresti. Ese hombre que despreciaba la vida, que era valiente, que despreciaba también a las mujeres, el libertino, el seductor, que no tenía ningún respeto por las leyes. Es una figura arquetípica que junto con Tirso de Molina lo llevaron a otras latitudes, al mundo de la literatura y de la cultura, con el Don Giovanni de Mozart, el Don Juan de Molière, el Tenorio de Zorrilla, pasando por muchas versiones nacionales como la de Alexander Pushkin, Samuel Richardson o Lorenzo Dapone. Este ideal de masculinidad o virilidad, como lo define una de nuestras invitadas, Cira Bosch, fue propia de la historia. Se entremezcló con la política de masas a partir del siglo XX y las guerras acentuaron la proyección de ese ideal masculino que tenía que ser valiente, que tenía que ser violento, que tenía que ser un buen soldado en definitiva. Sobre estas líneas, centradas en la Guerra Civil Española y el franquismo, versará el programa de hoy. Esto es Memoria y Historia. Hoy, las masculinidades normativas en la España del siglo XX. Mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. You play me till the end. Oh yeah, you played me good. Guess I should have seen it sooner. You're a downer and I'm the loser. In the foolish games you play, you never gave a shit. Como he dicho, la idea de masculinidad o virilidad ha estado muy presente en la denominada Guerra Civil Europea. Durante aquellos años, los hombres debían proyectar valentía, coraje, no tener miedo a la muerte, ser violento y despreciar a las mujeres. Aquellos que por una convicción pacifista o por miedo, que es muy libre, y no quisieron luchar, desde una visión xenófoba y patriarcal se les denominó como homosexuales, como si eso fuese un insulto. Incluía faltarles al respeto a la mujer, que era considerada inferior al hombre. Los totalitarismos del siglo XX llevaron este pensamiento al extremo. El nuevo hombre fascista debía tener esas características, como han demostrado nuestros dos invitados de hoy, como Cira Bosch o Francisco Jiménez, así como para cualquiera de las guerras, pues Jorge Marco, Miguel Alonso, Jordi Luengo, David Alegre o cualquiera de los investigadores de la Universidad del País Vasco. Creo que es un tema fundamental en la actualidad. No todos los hombres nos sentimos identificados con esos valores caducos, antiguos, homófobos y machistas. Estudiar el pasado puede darnos pistas sobre cómo evitar este tipo de comportamiento en el presente. Solo conocer no sirve, hay que saber transmitir a las nuevas generaciones unos nuevos valores. No es óbice para estudiar extemporáneamente esta cultura social. Se debe conocer y aprender de aquellos errores. Por eso, considero que este programa es fundamental para conseguir estos dos objetivos. Por eso considero que este programa es fundamental para conseguir estos dos objetivos. Por un lado, conocer el pasado y por otro, transmitir nuevos valores a las nuevas generaciones. Para ello cuento con dos excelentes invitados, Cira Bosch y Francisco Jiménez. Muchas gracias por vuestra participación y por vuestras investigaciones, que a muchos hombres como yo, que rechazamos el machismo, nos ayuda a aprender y a ser más empáticos con la sociedad que nos rodea. Buenos días, Cira. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal estáis?
Hola, Fran. Bueno, gracias a ti por invitarnos y por dejarnos este espacio. Bien, todo bien. Y bueno, encantada no de veros, pero sí de compartir con vosotros este rato y con los dos franes. Así que gracias por la invitación.
Pues todo muy bien. Y encantado de poder participar en este podcast.
Pues nada, no, realmente tengo que decir que muchas gracias a vosotros. Además, me hace mucha ilusión teneros como invitado porque me gustan vuestras investigaciones. Conozco la tesis de Frank. Y además, si no me equivoco, Cira, estuviste en el tribunal de Frank Jiménez, ¿no?
Sí, estuve y además tengo que decir con sinceridad que fue una tesis que disfruté mucho leyéndola y creo que además el acto fue muy interesante, ¿no? Yo creo que compartí espacio con Cristina Moreiras, con Nerea Aresti y con Jorge Marco, así que fue un lujo, lo pasé muy bien. Espero que Fran tenga la misma sensación.
Total, vaya. Tuvo la parte mala, ¿no?, de ser vía digital,
sí,
por el tema de la pandemia, pero la verdad que hubo una conexión y una energía, pues, entre todos los miembros del tribunal, vaya, que estuvo muy bien a la hora de ver todos los puntos de la tesis, los puntos fuertes, los puntos más flojos, ¿no? Y para darme a mí más ganas de seguir investigando, ¿no?, y de seguir reflexionando sobre el tema.
Pues me alegro. Además, un tribunal muy muy interesante que seguro que te aportó cosas. Y además digo que me gusta esto, pues juntaros a los dos, porque creo que a menudo la vida académica o parte de ella, no todo el mundo, pues cada vez se está encerrando más en pequeños guetos historiográficos en los que prima la amistad más que a veces la calidad o el análisis de la investigación. Por eso me gusta eso, pues tener a dos historiadores de distintas generaciones, de distintas universidades, pues para hablar de tú a tú sobre un tema común. Para empezar, me gusta hacer en todos los programas que los invitados hagan una pequeña reflexión en torno a una cita o en torno a un audio. En este caso escogí un extracto de un editorial del semanario La Ametralladora, que dirigía Miguel Miura, perdón, y que publicaba el bando sublevado durante la Guerra Civil. El extracto es de 1937 y creo que condensa bastante bien lo que vamos a hablar hoy. Y dice así: por nuestros hijos, que ellos tengan que agradecernos el sacrificio y no avergonzarse porque no supimos hacer uso honrado, varonil, valeroso de la paternidad, y que la patria renazca limpia, erguida, vertical, de nuestras manos encallecidas, hoy en culata del fusil. La guerra es dura, pero es deporte de hombres. Afuera los cobardes, afuera los afeminados. No tienen puesto entre los soldados de España, entre los milicianos de Falange. La guerra es dura, pero hermosa, hermoso juego de ganar o perder lo más preciado, la vida. Ocupación de varones de recio corazón, de hombres duros como vosotros. Creo que realmente sintetiza bastante bien de todo lo que vamos a hablar. Y no sé a quién le gustaría empezar con una pequeña reflexión.
Lo que tú nos digas, Fran, pues, danos tú los turnos así.
Pues venga, Cira.
Bueno, la verdad es que la cita efectivamente es impresionante y yo tomando nota rápida, sintetiza muy bien. Parte del trabajo de Fran, claro que yo conozco, lo que pasa que él tiene una ventaja muy interesante y es que le abarca un periodo mucho más largo de la dictadura, con lo cual seguramente cuando surja la idea de cómo se van transformando las ideas de masculinidad o de virilidad, bueno, pues Fran podrá decir cosas muy interesantes. Yo trabajo más la inmediatísima posguerra y, claro, efectivamente es una síntesis de lo que yo me encuentro en el ideal de virilidad. De hecho, voy a comenzar haciendo en realidad una aclaración. A mí siempre me da un poco de miedo, ¿no?, desde estas inseguridades patológicas y síndromes de la impostora, ¿no?, que solemos tener las mujeres en general y las académicas en particular, cuando tengo que hablar de masculinidad o masculinidades. Porque yo tengo la sensación de que en realidad yo no trabajo tanto eso, sino que yo trabajo la idea de virilidad, que obviamente está muy vinculada, ¿no? Entonces, lo que tú nos has leído para mí efectivamente es un resumen. Han empleado la idea de varonil, valeroso, lo vertical y lo erguido. Yo trabajo especialmente, ¿no?, esta idea de verticalidad, la rectitud como metáfora conceptual que se ramifica por muchas partes. Hablan de manos encallecidas, la importancia del trabajo, el ideal de, o la masculinidad normativa, ¿no?, y el ideal de virilidad se basa en el trabajo. La valentía, por supuesto, ¿no?, afuera los afeminados, pero al mismo tiempo lo recio y lo duro, ¿no? Es combinar, a mí me está dando mucho juego cómo se combina esta idea de valentía, de arrojo, de movimiento, de acción, pero siempre con una autocompostura, ¿no? Esta idea de la reicedumbre, ¿no? No es una valentía o no es una fuerza descontrolada, sino que es una fuerza controlada porque hay algo recio y hay algo de dureza. Y me parece también que otro componente que estaba en la cita, que es muy interesante y que yo también me lo encuentro, es la dureza y la dificultad como algo hermoso y como algo necesario, frente a la facilidad, la comodidad, la frivolidad, que son valores burgueses, son valores liberales, son valores afeminados, ¿no?, al final, ¿no?, es decadentes, ¿no? La decadencia es cómoda, la decadencia es apoltronada, la decadencia es fácil, ¿no?, es frívola, mientras que la posibilidad de regenerar, que también en la cita se aludía a esta idea tan palingenésica, pasa por la dureza, pasa por el trabajo duro, pasa por la dificultad, pasa por la comunicación, porque de ahí sale de algún modo esta virtud dura, ¿no?, varonil y valerosa. Así que la cita estupenda.
Bueno, pues, Fran.
La cita da para escribir un ensayo propio, vaya. Yo me pondría más, pues, en la piel, ¿no?, de los soldados que están en el frente en ese momento y que pueden, ¿no?, leer, pues, la ametralladora en 1937. Son soldados que en su mayoría, pues, son hombres jóvenes y que se encuentran en un momento de sus vidas donde la masculinidad es una cuestión muy importante para definirse a ellos mismos y para definir su relación, pues, con todo lo que les rodea. En el mismo frente de batalla, bueno, o en la posición que ocuparán dentro del ejército, pero también, pues, con sus vínculos, ¿no?, en la retaguardia. Y por eso se utiliza, pues, toda esa retórica, todas esas imágenes nacionales, familiares, relacionadas con el cuerpo, ¿no?, para apelar a ellos mismos, ¿no?, para que hagan frente, ¿no?, a todas esas necesidades, a todos esos sacrificios, ¿no?, que implica la guerra, y también, ¿no?, pues, para que construyan esa imagen del enemigo, ¿no?, que muchas veces, pues, podía haber sido el mismo vecino, ¿no?, o alguien, pues, con la que no existía ningún tipo de conexión, y que se presenta, ¿no?, pues, como un competidor, no solo a nivel político, ¿no?, a nivel ideológico, sino también, pues, como un competidor a la hora de ser un hombre, ¿no?, de demostrar la virilidad o de tener, ¿no?, relaciones sexuales. Por eso, pues, todas publicaciones, ¿no?, de trinchera, como La Ametralladora, como Cruz y Espada, ¿no?, pues están continuamente llenas de ese tipo de metáforas, de imágenes, de discursos, ¿no?, sobre el hombre, ¿no? Y por eso eran tan potentes o tan útiles para los objetivos, ¿no?, del barrio.
Muy bien. Bueno, pues yo sería conveniente, pues, dejar claro algunos temas conceptuales, ¿no? Porque muchas veces, sobre el tema de la masculinidad, muchas veces no se sabe de qué se está hablando. Entonces, quería que explicarais brevemente, ¿no?, pues, qué es eso de la masculinidad normativa, cuándo surge este concepto, cómo se estudia, si es algo cambiante o no. Y decir, además, se apuntó algo interesante, ¿no?, que decía que no estudiaba la masculinidad, sino que estudiaba la virilidad, y no sé si hay realmente una diferencia entre lo que se conoce como masculinidad normativa según qué periodo de tiempo, con lo que hablas de virilidad, y si también es algo que puede ser cambiante.
Bueno, para mí y esto es algo que yo estoy reflexionando bastante, partiendo además de una cierta confusión, ¿no?, de la que partía yo misma, y que no sé hasta qué punto tengo bien resuelta. Para mí, el concepto de virilidad, por eso prefiero utilizarlo, me permite salir más fácilmente de los sujetos y de los cuerpos sexuados. Me permite hablar más fácilmente de un arquetipo normativo, en el sentido de que es un arquetipo con toda una serie de atributos y de connotaciones que se consideran buenas y que se consideran legítimas y que se consideran deseables. En ese sentido empleo yo la idea de normatividad, y que es más fácilmente aplicable a varones y a mujeres, que es más fácilmente aplicable a un orden de sentido. Por eso me resulta más interesante, o no sé si más interesante, pero más funcional, o me permite de manera más sencilla hablar eso de un arquetipo que tiene que ver con atributos normativos que se pueden aplicar a toda una serie de cosas y a toda una serie de sujetos. El concepto de masculinidad seguramente es bastante más amplio de lo que yo a veces he pensado. El sujeto de o el concepto de masculinidad no está forzosamente vinculado a los cuerpos sexuados masculinos, sino que también, ¿no?, existe esta idea de la masculinidad sin hombres y también ha dado bastante más juego, pero para mí la diferencia fundamental sería esa, que la virilidad me remite más fácilmente a un arquetipo que se puede proyectar y se puede trasladar a toda una serie de cosas, incluido a cosas donde los sujetos no están, como la construcción de orden de sentido, los discursos que están hablando de cómo tiene que ser la nación o cómo tiene que ser el Estado o cómo tiene que ser la organización de la sociedad. El concepto de masculinidad hegemónica o masculinidad normativa yo lo vincularía fundamentalmente a Connell, ¿no?, el origen, y a un diálogo muy fructífero entre sociología e historia. Connell es una socióloga y creo que ahí, bueno, pues el diálogo entre las categorías analíticas que han generado las ciencias sociales y cómo luego la historiografía ha sido capaz de aplicarlo a toda una serie de casos, pues en el caso de este concepto, ha sido muy fructífero. Por supuesto, es un concepto cambiante y yo creo que debemos mucho a Nerea Aresti el que haya metido en la historiografía española todas estas reflexiones que vienen de las ciencias sociales norteamericanas y que nos haya llamado mucho la atención sobre la pluralidad, ¿no?, de las y cómo no todos los modelos están igual de bien situados en esta escala de normatividad, ¿no? Hay masculinidades que se acercan mucho a la norma y hay otras que no, que se quedan en los márgenes, ¿no? Y creo que es justo reconocer, aunque no hace falta que lo reconozcamos aquí porque Nerea Aresti es la absoluta investigadora reconocida al respecto, pero bueno, que ya ha sido una gran pionera de un tema que empieza a ser ahora de moda y muy, muy emergente, pero bueno, que ya lo situó, ¿no?, en la escena. Y ya para acabar y dar paso a Fran, pensando en esto de la masculinidad o masculinidades normativas, a mí me parece muy interesante una cosa que creo que también desde la sociología se puede plantear y que algunas historiadoras lo están haciendo extraordinariamente bien, toda esta idea de reivindicar siempre la agencia y la performatividad que tiene el género y cómo, más allá de los modelos normativos, modelos prescriptivos, la manera en la cual viven y performan el género los diferentes sujetos pone muchas veces en cuestión y cuestiona, ¿no?, muchas veces estas ideas prescriptivas. Hablo de historiadoras porque hasta donde yo conozco creo que lo están haciendo más mujeres para el caso de feminidades más que de masculinidades. Y bueno, pues me parece interesante, ¿no? Y creo que ahí también el diálogo con las ciencias sociales puede ser muy fructífero. Esta idea de hacer género, ¿no?, que creo que la sociología ha planteado muy bien y que desde la historiografía da bastante juego y está haciendo, bueno, pues que haya investigaciones realmente muy, muy interesantes, ¿no? Esas diferentes formas de ser hombre o formas de ser mujer y cómo en tu propia práctica, que puede ser cambiante dentro del mismo sujeto y dentro de la misma biograficidad, ¿no? A lo largo de la vida, incluso un mismo sujeto puede performar el género de manera diferente y relacionarse de manera distinta con esa estructura más normativa. Entonces, bueno, pues me parece también muy interesante. No sé si más o menos he logrado explicarme.
Sí, sin duda. Además, creo que es un tema complejo y además aprovecho ahora para añadir a esta pregunta, para que me responda Frank, si el tema de la masculinidad es solo algo aplicado, que yo creo que lo ha dejado bastante claro Cira, que no, igual que lo de la feminidad, a los hombres, a una cuestión de sexo, sino que va mucho más allá de eso. No sé qué tienes que...
Claro, yo creo que Cira ha dado en el clavo al plantearnos, pues, qué nos preguntamos, ¿no?, con lo que es un hombre, desde dónde nos lo preguntamos, ¿no?, con qué fuentes trabajamos para ello, ¿no? Y eso, pues, hay, en distintas épocas, pues, los hombres, las mujeres, en otras sociedades donde existen otros géneros, ¿no?, pues se han preguntado, pues, ¿qué es eso de ser hombre? ¿Qué es la virilidad, ¿no? ¿Qué es lo que distingue a distintos hombres, ¿no? Y esta reflexión sobre la masculinidad, pues, es fruto, ¿no?, del desarrollo científico, de también de la evolución del feminismo, ¿no?, pues prácticamente en el siglo XX e incluso en las últimas décadas, ¿no? Por eso tantos conceptos, ¿no?, tantas ideas para abordarlo. Ese concepto de masculinidad normativa, ¿no?, ha sido un esfuerzo de Nerea, pues, de intentar traducir, intentar acoplar, ¿no?, pues, todos esos trabajos que se han realizado, ¿no?, dentro de la historia e incluso en otras disciplinas, ¿no?, pues, como la sociología y la antropología, para el estudio de las masculinidades. Bueno, me ha parecido muy interesante, pues, también lo que ha planteado Cira sobre qué nos preguntamos, ¿no?, a la hora de estudiar la masculinidad. Por ejemplo, en su caso, ¿no?, ¿cuáles son esos modelos, ¿no?, que se utilizan socialmente, ¿no?, para definir lo que son los hombres, ¿no?, o para definir otros elementos normativos? Y por eso, pues, resulta tan útil hablar de normatividad, de hegemonía, de virilidad. Pero también, pues, otras preguntas que nos podemos hacer es cómo esos hombres, desde su propia experiencia o las personas que están a su alrededor, conciben la masculinidad, la intentan representar, la intentan performar. A mí, por eso, no me gusta muchas veces hablar de normatividad, ¿no? Hay un libro que yo siempre le recomiendo a todo el mundo que se llama Disputas del sujeto, que lo escribió una politóloga alemana que se llama Isabel Lorey, ¿no? Y ella lo que hace, la primera parte del libro prácticamente es explicar, pues, toda esta teoría de la performatividad de Judith Butler y explicar por qué muchas veces esa idea de normatividad, que al final lo que hacen es traer como un modelo jurídico, ¿no?, al campo del género, no funciona. Porque realmente en nuestras sociedades, ¿no?, ni en las sociedades pasadas, el género, el sexo, la sexualidad se definen de una manera muy clara, sino que se definen muchas veces por, pues, las prácticas cotidianas, las concepciones, ¿no?, pues, de la familia, de las relaciones de pareja, pues, del ocio, ¿no? Y ese tipo de ideas, ¿no?, continuamente se están disputando en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esos enfoques, ¿no?, también, pues, que intentan dar visibilidad, bueno, o entender, ¿no?, cómo continuamente se están construyendo modelos de feminidad y de masculinidad ideales, ¿no?, creo que es muy interesante. Y ahí entra, pues, la idea, ¿no?, de que, por ejemplo, la masculinidad, pues, puede operar, ¿no?, a la hora de describir lo que en nuestras sociedades, pues, consideramos lo que es una mujer, o a la hora de definir en términos positivos, en términos negativos, ¿no?, otros tipos de sexualidad o de género, ¿no? Todos esos enfoques, ¿no?, cómo funcionan nuestras concepciones, nuestras imágenes sobre el sexo y el género, pues son muy interesantes, ¿no?, y creo que es el verdadero valor que se está poniendo, pues, el estudio de la masculinidad junto con el estudio de la feminidad, y que es un estudio, pues, realmente que no debería, ¿no?, y que en su naturaleza, ¿no?, en sus orígenes, pues, siempre es interdisciplinar, pensándose, pues, eso, desde la historia, desde la sociología, desde la antropología, desde otras áreas o disciplinas, ¿no?, que continuamente enriquecen. De esa forma, o por ese motivo, pues tenemos tantos conceptos, ¿no? Que hay veces que resultan confusos, ¿no? O resulta difícil establecer, pues, un diálogo, ¿no? Porque hablamos de eso, de masculinidades ideales, normativas, de Estado, nacionales, hegemónicas, dominantes, yo qué sé, muchas palabras, ¿no? Que hay veces que resultan difícil de acoplar, pero qué bueno que pues, sobre la cuestión de la masculinidad.
Sí, de hecho, ay, perdona,
Bueno,
Fran,
y
un poco,
no,
sí,
solo
al
si
hilo
tú,
de lo que
su.
decía Fran, que me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que lo que plantea de algún modo es que yo creo que hay un reto analítico, porque efectivamente no es lo mismo estudiar los discursos, ¿no? La prescripción de la norma, de los diferentes modelos, el modelo más hegemónico y demás. Pero esto analíticamente estamos situados siempre, yo misma, porque me cuesta mucho salir de ahí, en una historia un poco desde arriba, ¿no? Podríamos decir, en el campo de los discursos, de cuáles son esas construcciones de sentido, construcciones discursivas que van marcando toda una serie de normas y de prescripciones. Y luego está el reto que en la tesis Fran en parte lo hizo y a mi juicio fue una de las partes más interesantes, que es hablar de esa experiencia que tienen los sujetos como individuos a la hora de tener que renegociar con esas prescripciones normativas, ¿no? Entonces ahí nos metemos en el terreno de las subjetividades, que a mi juicio, bueno, ya me corregiréis vosotros que estáis más en la historia, se podría hacer con historia oral, aunque, bueno, ya sé que esto de intentar llegar a la experiencia de los sujetos se puede hacer también de otras maneras, ¿no? Pero yo creo que uno de los aciertos del trabajo de Fran fue al final meterse a hablar con estos sujetos y ver esas subjetividades. Entonces, yo creo que ahí sigue habiendo un reto analítico porque tenemos mucho más trabajada la primera parte, la parte discursiva, sabemos mucho más sobre los modelos de masculinidad, de feminidad y demás, y creo que sabemos todavía mucho menos sobre cómo los sujetos renegocian con eso y cómo van construyendo sus propias identidades subjetivas, ¿no? Esta idea también de que los modelos normativos lo que suelen provocarnos a todos, nosotros y nosotras, esa ansiedad, ¿no? Es realmente complicado llegar siempre al modelo normativo y cómo desde esa ansiedad que nos provoca la norma vamos renegociando de manera muy cambiante quiénes somos, ¿no? Y en el caso de las prescripciones de género es muy claro, ¿no? Entonces yo creo que sigue habiendo un reto. ¿Y cómo se vive esto y cómo llega a los sujetos?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, es un reto historiográfico a nivel de fuentes y a nivel analítico. Pero también pienso que sería muy útil para poder comprender cómo muchas veces en la actualidad los hombres nos sentimos hombres en nuestro día a día, cómo es esa relación. Me parece muy, muy interesante esa reflexión. Entrando ya un poco más en materia, y me gustaría pues que empezáramos a hablar del primer franquismo. ¿Qué características tiene en particular el primer franquismo de una sociedad que viene de una guerra civil? Todos sabemos que en las guerras ese ideal como el de la cita de virilidad, pues se amplifica más de lo que ya estaba. Y quería saber, pues, cómo es, sobre todo porque a mí me entra muchas veces la duda de que cuánto hay de nuevo en lo que impone el franquismo con lo que ya había, con lo que venía de antes, ¿no? Pues estamos hablando de que en los años 30, la sociedad era profundamente machista y esos ideales de virilidad están presentes en el franquismo, están presentes en la Segunda Guerra Mundial en ambos bandos y realmente es algo que está presente también en la Primera Guerra Mundial, como demostró, por ejemplo, Jordi Luengo en su artículo en Ayer sobre la idea de masculinidad y cómo a los desertores se les llamaba normalmente pues por ese eran considerados homosexuales y además de traidores. Entonces no sé qué hay de nuevo, qué hay de viejo y qué aporta el franquismo en esta, en este sentido?
Bueno, eso es una cuestión muy interesante, ¿no? Sobre la novedad, ¿no? Y la tradición, que muchas veces es el concepto que se suele utilizar. Para mí, ¿no? O pienso, después de haber estudiado el tema, que lo verdaderamente novedoso es conseguir, en ese contexto de cambio y de cambio tan acelerado, ¿no? Como serán por los años 20, los años 30, o la aparición, ¿no? De otros modelos de feminidad, de otras concepciones sobre la sexualidad, que el franquismo consiga de la noche a la mañana, en tan poco tiempo, recuperar o ampliar todas esas relaciones, ¿no? Desiguales, machistas, sexistas, entre la sociedad española, ¿no? Sin para ello necesitar tampoco de inventar nada nuevo, ni aunque se hable de un modelo de hombre nuevo, ¿no? Ni utilizar unos conceptos totalmente distintos, ¿no? Sino trayendo acá, utilizando distintos conocimientos, distintos saberes religiosos y, bueno, acoplando ideas, ¿no? Que venían de otros países donde en ese momento pues existían dictaduras, ¿no? Y movimientos de corte fascista, parafascista o fascistizado, como queráis llamarlo, ¿no? Pues conseguir, ¿no? Que se ampliasen todas esas ideas de una manera tan rápida. No podemos caer en el error de que de la noche a la mañana se pasa, ¿no? De una sociedad que está cambiando a una sociedad machista, ¿no? Porque si nos adentramos en la sociedad, si nos adentramos en las relaciones de género de la dictadura de Primo de Rivera o de la Segunda República, que quizás son los casos más estudiados, ¿no? Pues vemos cómo coexisten al mismo tiempo distintos modelos de masculinidad más nacionalistas, más sexistas, ¿no? O relacionados con esa visión sustentadora, pues con otros, ¿no? Más abiertos, ¿no? Con otra relación un poco, menos patriarcal, ¿no? Con las mujeres. Entonces, conseguir ese cambio, ¿no? O que se extendiese ese cambio de una manera tan rápida, fundamentalmente, ¿no? Por consecuencia de la guerra civil, yo creo que esa es la verdadera transformación, ¿no? O la verdadera novedad, ¿no? Que trae el franquismo en el caso de las masculinidades, ¿no? Y ya un poco con la cita que habías traído, Fran, pues podemos ver muchas, ¿no? De las características, pues, que van a definir esa masculinidad, ¿no? Franquista, que puede asimilarse con facilidad, ¿no? Por supuesto, con sus características, ¿no? A los casos de Alemania y de otros países, ¿no? Y que de alguna manera pues provocarán pues esas desigualdades, ¿no? Que experimentaron por las mujeres y que también sufrieron los hombres, ¿no? En los años 40 y en los años 50.
Sí, 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 pues muy de acuerdo con lo que plantea Fran. La pregunta me parece muy acertada y me parece muy interesante, ¿no? ¿Cuánto hay de nuevo o cuánto hay más bien de reformulación en términos que quizás sí son nuevos, en el sentido de que es un poco lo que apuntaba Fran? La novedad es casi la ferocidad, ¿no? Estamos hablando de, bueno, si interpretamos el franquismo en base a culturas políticas, bueno, en este caso la cultura política fascista, estamos hablando de una reformulación en términos feroz y radicalmente antiliberales de cosas, de ideales, de valores, de atributos vinculados con la virilidad y la masculinidad que en realidad ya existían en el regeneracionismo liberal previo. Entonces, yo creo que más que una novedad, muchas veces yo personalmente lo que me encuentro es una reformulación en términos totalitarios de elementos que están. Esta idea, si tomamos además también en el caso sobre todo de la cultura política fascista, de esta inmediatísima posguerra y primer franquismo, como una cultura política regeneracionista, palingenésica, de la nación tiene que morir y tiene que resurgir transformada, el componente de género muchas veces se utiliza de una manera similar, pero como digo, radicalizada a lo que nos dicen la propia Nerea Aresti, Darina Martikanova, ¿no? Quienes han estudiado el regeneracionismo y cómo estas ideas de la regeneración de la nación tiene que pasar por una recuperación de una virilidad perdida, porque esta nación liberal decadente tal y como es afeminada, ¿no? Eso mismo yo creo que se puede trasladar a los años 40, en términos, repito, porque es fundamental insistir en ello, totalitarios, fascistas y antiliberales. Por ejemplo, cuando leemos los trabajos de Gemma Torres, ¿no?, que a mí me parecen trabajos pues, muy, muy interesantes, ella trabaja el africanismo, trabaja las primeras décadas del siglo XX, hay una traslación también, ¿no? Muchas de las cosas que ella plantea, aparte que luego hay una herencia clara en el franquismo, te las encuentras. Pero es que incluso cuando yo leo a Richard Clemenson y a Francisco Vázquez, ¿no?, estas cosas que tienen también sobre el regeneracionismo y demás, hay muchos atributos que son trasladables. Entonces yo creo que, como decía Frank, quizá la novedad franquista es la reformulación en términos antiliberales y fascistas feroces, por eso esta rapidez de imposición de cosas que en realidad son previas. En el caso del catolicismo, claro, yo lo conozco mucho menos, pero seguramente, ¿no?, en el caso de nos saldría también lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que son reformulaciones que son de elementos previos. Entonces, sí, yo creo que hay muchas continuidades, y lo interesante y otro de los retos analíticos es detectar continuidades, transformaciones, continuidades transformadas, cambios que son cambios, novedades. Yo creo que hay que hilar fino y realmente es complicado, pero la pregunta pues no me parece muy acertada. Yo creo que es uno de los retos analíticos que tenemos quienes estudiamos esto, ¿no? Ver, bueno, pues cómo acciones, reformulaciones, etcétera.
Yendo a uno de los retos que apuntabas, Cira, de ir un poco más a la historia desde abajo, como la denominan algunos, ¿cómo el franquismo intentó inculcar esta cultura o esta masculinidad o esta virilidad en las nuevas generaciones que estaban educándose en el franquismo?
Bueno, esto yo creo que también es una pregunta muy interesante. Al final es aludir un poco a los procesos o los vectores de sociedad, ¿no? ¿Cómo se inculca? Y esto Fran lo ha trabajado bastante en su tesis. No sé si, Fran, si quieres comenzar tú. Yo me acuerdo, sí, que eso es una de las partes más interesantes también de tu trabajo y realmente pioneros, ¿no? Porque, como yo decía antes, creo que sabemos, no sé si bastante, pero desde luego sabemos más de los discursos y sabemos menos de estos vectores de transmisión, que efectivamente es fundamental, y menos de cómo llegan, o sea, que como tres niveles, ¿no? Casi el discursivo, el intento de transmitir, que serían estos vectores de socialización, y el intentar medir cómo llega ese discurso que estás intentando transmitir. Y eso, Fran, yo creo que es uno de los aciertos de su trabajo.
Sí, bueno, también Cira, que siempre trabaja con esa mirada interdisciplinar, ¿no?, y con esa sociología, pues hay que atender, ¿no?, a cómo se socializa, ¿no?, a esos hombres durante la posguerra, ¿no?, y ver a través de qué medios, ¿no?, qué medios novedosos y qué medios continuistas, ¿no?, o normales dentro de nuestras sociedades modernas, ¿no?, pues funcionaron en la época. Entonces, tenemos que irnos desde lo más básico, como puede ser la familia, hasta instituciones nuevas, ¿no?, que crean el franquismo, pues como esas organizaciones que van desde la infancia, ¿no?, hasta la edad adulta, pues como el Frente de Juventudes, la Organización Juvenil, etcétera, ¿no? Una cosa muy importante es ver, por ejemplo, el ámbito familiar, porque todas las personas pues van a servir, ¿no?, como transmisores de esa ideología franquista, o también como frontera o barrera a ese mismo pensamiento, esa misma forma de ver la realidad, ¿no?, y en definitiva también de lo que podía ser un hombre, ¿no?, para el franquismo y sus culturas políticas, ¿no? Y ahí es muy interesante cómo también la imposición de la dictadura, ¿no?, pues va a fomentar que determinadas visiones, ¿no?, sobre el género, visiones patriarcales, visiones desiguales, ¿no?, continúen o va a fomentar también que desde la familia se promueva ese tipo de visiones sobre el hombre, ¿no? Y bueno, luego tenemos que atender pues a toda esa realidad de la posguerra. Por ejemplo, un libro reciente que ha salido que es excelente, ¿no? Como es el de Bertrand Noblet, que se llama Virilidades Nacionales, ¿no? Él analiza cómo los manuales escolares desde la Segunda República hasta la Transición, pues se van a ir transmitiendo distintos modelos de masculinidad, ¿no? a los niños. De una manera llana en las clases de historia, a través de cosas que a lo mejor no son tan aparentes, ¿no? Pues ahí de manera cotidiana, eso de una manera no directa, ¿no? Pues se van a ir sedimentando ideas sobre la relación del hombre con la religión, con la violencia, con el trabajo, con las propias mujeres, ¿no? Bueno, además de la educación, que es probablemente el término o el medio que más se ha utilizado y que más se ha investigado desde la historia, pues hay que atender a todos los medios de comunicación de masa, prensa, revistas, más adelante pues la televisión, la radio, que también fue fundamental tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Y luego pues analizar esas instituciones que va a crear el franquismo para fomentar, ¿no? Pues su visión de la realidad. Instituciones, ¿no? Como pues antes decía, el Frente de Juventudes, el propio Falange, ¿no? Que van a transmitir todos esos valores, ¿no? De masculinidad fascista, relacionados pues con el cuerpo, con las emociones, con la relación entre los distintos hombres, que eso es uno de los elementos que quizás hay que prestar más atención, ¿no? Pues conceptos como el de servicio, el de hermandad, camaradería, disciplina, ¿no? Que aparecen continuamente en el discurso del franquismo, son muy importantes. Pero también hay que mirar pues a otras organizaciones donde también se van a promover esos modelos de masculinidad, ¿no? Y pienso pues en los sindicatos, en las obras sindicales, ¿no? Como Educación y Descanso, donde también se van a promover una visión de los hombres trabajadores muy distinta a la que podrían promover pues culturas políticas como el socialismo, el comunismo, ¿no? Donde se ve una visión pues muy paternalista del hombre, donde esos conceptos de disciplina, de hermandad, ¿no? Van a servir muchas veces más para constituir relaciones jerárquicas entre hombres más que en relaciones horizontales, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda la sociedad, ¿no?, que construye el franquismo, pero también con su influencia, ¿no?, en las instituciones básicas sociales, ¿no?, pues se va a ir poco a poco definiendo pues, esos distintos modelos de masculinidad más extendidos durante esos años. No sé si a lo mejor Cira puede aportar algún caso más, ¿no?
Sí, no, yo creo que has hecho un catálogo estupendo, ¿no? Muy, muy exhaustivo, efectivamente, los diferentes vectores socializadores. Me parece muy interesante ¿no? que reivindiques y aludas al papel de la familia. Casi si nos vamos a, ¿no? En términos sociológicos, lo más básico, claro, la potencia que tiene la familia como gran agente y de socialización es que en realidad es el único que tiene, por eso sería tan interesante poder estudiar los casos familiares y es tan complicado, porque es el único agente de socialización que tiene la capacidad de ingerir e interferir en el resto de agentes de socialización. Es decir, muchas de las cosas las recibimos filtradas o mediatizadas a través de la familia. La familia puede boicotear o puede apoyar el resto de agentes de socialización, desde la escuela hasta el ejército, hasta los medios de comunicación, hasta nuestros iguales, con lo cual me parece muy interesante que hayas comenzado por la familia. Sería estupendo poder tener análisis de cómo todos estos mensajes que se transmiten frente a juventudes, escuela, por supuesto, medios de comunicación de masas, todos los artefactos sindicales y demás, cómo en un momento dado eso se filtra a través de una experiencia personal vinculada también a tu familia, ¿no? Entonces, es muy complejo de estudiar, pero me parece muy interesante. Y a propósito también de lo que decías, ¿no? Cuando has mencionado al final a los sindicatos, pensaba en la importancia siempre de reivindicar, que yo creo que las historiadoras que están trabajando, sobre todo modelos de feminidad, lo han incorporado muy bien. Y quizá en el estudio de las masculinidades, como va un poco más retrasado, ¿no?, con respecto al de las feminidades, pues no sé si se está incorporando tanto, que es el componente, de, por lo menos, de clase social. Es decir, esta mirada un poco más interseccional, ¿no? Cómo los modelos de género siempre tienen que estar interseccionados con otra serie de variables. Pensaba también en el caso, por ejemplo, de las masculinidades católicas, los trabajos que está haciendo Mónica Moreno, ¿no? Como también están muy vinculados a cuando la acción católica está en contacto con todo el catolicismo social, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no?, cómo te transforman los modelos, ¿no? Entonces sí que me parece también interesante reivindicar en cualquier estudio una mirada interseccional que como mínimo tenga en cuenta el factor de clase social. Y luego otra cosa, a propósito de lo que comentabas, ¿no?, del Frente de Juventudes, me acordaba de los trabajos que a mí me gustan especialmente de Carlos Fuertes, ¿no?, que él ha trabajado muy bien, bueno, en Granada aparte, ¿no?, tú, Fran, vienes de un entorno donde todos los comportamientos y las actitudes, el amplio abanico de actitudes está trabajadísimo, ¿no?, y es uno de los sitios así pioneros y punteros sobre esto. Carlos Fuertes, en cierto sentido, también, ¿no?, está vinculado a Granada por trabajos y demás. Cuando él llega a la conclusión de que al final el Frente de Juventudes en muchas cosas era un fracaso, ¿no?, y la relación de los sujetos con el Frente de Juventudes era muy utilitaria, era, bueno, pues te podías ir de campamento, ¿no?, pero el mensaje político, o en este caso el mensaje vinculado a un tipo de masculinidad, llegaba poco, ¿no? Entonces, bueno, siempre volviendo a esta idea de intentar ver cómo al final estos mensajes a los sujetos de carne y hueso llegan de manera muy distinta, ¿no? Y muchas veces pues las relaciones tienen poco que ver con la ideología, tiene poco que ver con la influencia del modelo y tiene mucho más que ver con un uso más utilitario que tú como sujeto reivindicando tu agencia estás haciendo.
Vaya, a mí de hecho es lo que me pasó cuando empecé a investigar, porque yo al principio, ¿no?, me quería guiar o quería seguir mucho ese discurso político, esas culturas políticas, pero claro, luego cuando te acercas a la realidad, a lo mejor esa idea, esas prácticas no forman realmente o no son una parte importante de la vida de las personas. Y volviendo a lo que hemos estado hablando, probablemente los individuos o los sujetos que determinan más nuestra actitud, pues son nuestros propios familiares, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, bueno, dependiendo también del modelo de familia en el que vivamos, y nuestra propia idea del modelo de familia determina mucho nuestra idea de masculinidad y feminidad, ¿no? Y eso también era muy interesante a la hora de estudiar la masculinidad, ¿no? Pues ver cómo en la construcción, ¿no?, de todos esos hombres, ¿no?, de la posguerra, que durante su infancia, durante su juventud, ¿no?, pues sus familiares, ¿no?, influyeron mucho o fueron muy determinantes a la hora de ir definiéndose, ¿no?, o de ir adquiriendo visiones sobre la masculinidad. Otra cosa que decía Cira y que muchas veces se nos olvida, ¿no?, también tiene a lo mejor que ver pues con las preocupaciones historiográficas, ¿no?, que van cambiando, pues el tema de acoplar miradas interseccionales, ¿no?, y de acoplar conceptos y categorías que han sido tan importantes, ¿no?, pues como la de clase y la de religión. Yo creo que hay, por ejemplo, una idea que se repite mucho, ¿no?, en los trabajos de historia, de historia del franquismo, pues, por ejemplo, la idea, ¿no?, del ángel del hogar a la hora de hablar de las mujeres, ¿no? Pero claro, cuando alguien se pone a estudiar la realidad de las mujeres en el franquismo, la realidad de la mayoría de las mujeres, pues republicanas, de clase trabajadora, de clase obrera, esa realidad doméstica era del todo menos la realidad. Si ese modelo de domesticidad fuese tan importante en su vida, ¿no?, yo que le habría generado mucha, vaya, muchos problemas y muchas dificultades a la hora de constituirse subjetivamente, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema, ocurre con el tema de la religión. No podemos tampoco hablar de un modelo único de masculinidad cuando todos los hombres no representan o no tienen por qué representar el mismo modelo. En el caso de España está muy claro. Un elemento fundamental de la sociedad y de la sociedad franquista son los sacerdotes, los curas. Un sacerdote y un cura tienen una sexualidad, y además dentro del catolicismo, completamente distinta a la que tienen pues, un sacerdote dentro del protestantismo, ¿no? O otro tipo de figuras religiosas en otras religiones. Eso genera muchos problemas, ¿no? O genera, o luego genera una serie de privilegios, ¿no? Que tienen consecuencias sociales. Si no lo tenemos en cuenta a la hora de construir nuestras visiones, pues, de eso, de cómo era la realidad de la posguerra, cómo era la dictadura franquista, estamos dando una imagen reducida, ¿no? De esa realidad.
Sí, yo quería volver a otro tema, al tema de la familia, ¿no? Que tú también has empezado por ahí, Fran. Es una intuición que no, bueno, una idea, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo o no desde la historia. Me da la sensación que como tema historiográfico, la familia es un tema minoritario. Hay muy pocos historiadores o historiadoras trabajando la familia como tal, ¿no? Como vector de socialización, cuando, por ejemplo, en sociología, la sociología de la familia es un tema importante, es una corriente, bueno, no corriente, es una especialidad de la sociología potente, y en términos eso de socialización, que es algo de lo cual la historiografía se ha ocupado bastante, la familia no ha sido importante en esos estudios, ¿no? Me da la sensación que frente a la escuela, frente al ejército, frente a medios de comunicación, ¿no? Otros agentes también básicos de socialización que están muy trabajados en diferentes periodos, la familia no lo está y vuelve a estar muy estudiada, creo, en los estudios culturales que están trabajando la cuestión de la posmemoria, ¿no? La transmisión muchas veces de las vivencias y de las memorias a través del ámbito familiar y cómo a la generación de los nietos les llega a través muchas veces de los silencios, lo que son las percepciones que te han transmitido de manera eso, muchas veces muy emocional, tu propia familia, ¿no? Esto que yo creo que además es un concepto también muy, muy emergente, ¿no? En estudios culturales de nuestra idea de la posmemoria. Y me sorprende, y ahora que estamos un poco hablando y está saliendo, lo veo, ¿no? Que me sorprende que algo que potencialmente puede dar tanto juego, la historiografía, mi sensación es que no lo ha trabajado tanto, pero ya os digo que es una sensación que quizá
creo que sí, vaya, trabajos sobre historia de la familia, pues existen, ¿no? Y además existen también para esta época, pero no desde el enfoque que tú estás puntualizando. Y ahí yo creo que está la clave. Si no planteamos, ¿no? Cuáles son muchas veces las preocupaciones, pues, de la historia de género, de la historia de las mujeres o del propio feminismo, muchas veces, o sobre todo su tradición, se han basado en criticar, en enfocarse, ¿no?, en la familia. Entonces, estudiar y no historizar la familia, ¿no?, cuando hablamos de todas estas problemáticas, ¿no?, de todas estas transformaciones en las masculinidades y en las feminidades, ¿no?, pues es ya de entrada un error, ¿no?, o un obstáculo, ¿no?, para analizar, pues, todas esas desigualdades, ¿no?, o esas relaciones que se están dando. Y en ese sentido, pues, totalmente, vaya, deberíamos hacer un mayor hincapié, ¿no?, pues, en pensar históricamente, ¿no?, por supuesto, pues, esa familia, ¿no?, o ese papel que juega la familia dentro de cada época, dentro de cada estrato social, ¿no?, en diferentes circunstancias del ciclo de la vida, pues, en la conformación de los sujetos, ¿no?, y en sus actitudes sociales.
Con lo que apuntáis, aunque yo no, realmente no procedo ni me dedico a este tipo de temas, y por eso os quería preguntar al hilo de lo que estáis hablando, y es que yo creo que los ideales de masculinidad que se crean también están muy vinculados con los ideales de feminidad que se crean. Entonces quería saber ¿qué vinculación tienen ambos a la hora de conformar, pues, por un lado, tanto lo que sería el discurso y, por otro lado, la socialización a pie?
Bueno, la pregunta es muy compleja, ¿eh? No sé si voy a podértela responder bien. Bueno, el género es una categoría relacional y en ese sentido siempre lo uno tiene que existir junto a lo otro, ¿no? Yo creo que es la potencia también del género como categoría analítica, que siempre lo tenemos que poner en relación, ¿no? Y como tú apuntas, ideales de masculinidad tienen que estar vinculados o relacionados de algún modo con los ideales de feminidad. De todas maneras, aquí a mí me parece que también hay una complejidad que se ve, por lo menos cuando se trabaja el concepto de masculinidad más normativa o más hegemónica en estos primeros momentos de la dictadura, y que se ve también, si se prefiere, como yo decía al principio, más que utilizar el concepto de masculinidad, utilizar el de virilidad, y es que la categoría relacional o el uso que da o la potencia que tiene esa idea no es solamente por oposición a lo femenino, sino creo que da más juego la oposición a lo afeminado. Entonces, aquí esto tiene interés porque el juego relacional se te amplifica. Es esta idea de que para entender el concepto de masculinidad tienes que tener en cuenta también las diferentes masculinidades y no solamente la feminidad. Para tener un concepto de masculinidad hegemónica tienes que tener masculinidades que no son hegemónicas y que potencialmente son afeminamientos. Pero al mismo tiempo, luego, si lo lanzas a los sujetos de carne y hueso, que es a mí lo que más me cuesta, por eso yo decía que a mí me sirve una categoría que me saca de los sujetos, porque yo no trabajo tanto con sujetos, no con construcción de sentido. En los sujetos es verdad que el concepto de masculinidad tiene que entrarte en relación también con el de feminidad. Pero no sé si estoy explicándome, es decir, yo creo que es un juego de espejos relacionales más complejo que el de lo masculino y lo femenino. Es cómo se relaciona también lo masculino con las diferentes formas de masculinidad y sobre todo con la masculinidad más bastarda, que dejaría de ser una masculinidad para convertirse en un afeminamiento, ¿no? Que es la transgresión máxima en realidad, ¿no? El que debería ser un hombre y no lo es del todo, ¿no? Yo creo que es un juego relacional múltiple y hay que poner en juego muchas cosas y muchos espejos, ¿no? A veces espejos casi cóncavos, ¿no? De cómo te asomas y la imagen se te deforma.
Y sobre esto quería añadir, porque me vino ahora a la mente y no sé, aquí puede opinar Fran, si existe diferentes ideales de masculinidad en función, no solo estabais hablando antes de clases sociales, sino también de territorio, no solo, y hablabais de ideología, pero me gustaría saber si existen ideales de masculinidad que sean normativos y que no se escapen de lo que decíais de la masculinidad, digamos, más afeminada o de otros tipos, que tengan que ver con cuestiones de territorio, de espacios y también de generaciones. Pues entiendo que un niño no debe tener la misma masculinidad que ese joven que va a dar el paso de lo que sería la pubertad a la juventud, ni el que tendría una persona, digamos, que ya entraría dentro de la tercera edad. No sé si existen diferencias a la hora de entender este tipo de cuestiones o si es algo que se ha estudiado o barajado.
Pues me parece genial la pregunta que haces, porque va un poco al hilo con lo que han planteado Cira. Una cosa a mí que me llamó mucho la atención realizando la tesis, ¿no? Pues es cómo muchas veces en el estudio del género planteamos, ¿no? la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? De manera siempre dicotómica, ¿no? Hombre, mujer, yo qué sé, azul, rosa, ¿no? Y hay una cosa que también, por ejemplo, suele pasar mucho en los estudios de sociología cultural, ¿no? De a la hora de analizar distintos agentes sociales, ¿no? A través de dicotomía. Pero cuando nos acercamos más a esa realidad, vemos como muchas veces distintos conceptos o atributos, ¿no? Que utilizamos para los, o que se supone que se utilizan, ¿no? Para, o se utilizaban para los hombres o las mujeres, en distintas circunstancias, a lo mejor se puede utilizar para el sexo contrario, ¿no? Y a lo mejor, pues, se hablaba de que los hombres eran blandos y fofos, ¿no? Que a lo mejor era una cosa que estaba más relacionada con la presión corporal que existe con las mujeres, ¿no? En ese periodo, ¿no? O hay conceptos, por ejemplo, relacionados con el caso de las relaciones laborales, ¿no? De producción, por ejemplo, como el de sustentamiento, que son o que es el que se utiliza normalmente para justificar ese modelo industrial, ¿no? Del hombre como ganapán, como proveedor, ¿no? Que funciona de manera indistinta o dependiendo el tipo de relaciones para hombres y mujeres. Y eso se puede relacionar con lo que planteaba Fran, ¿no? En una familia ideal de la época, constituido por un hombre y una mujer, y por la mayor prole posible, ¿no? Utilizando las palabras de la dictadura, ¿no? El hombre debía ser el que sustentaba a la mujer y los hijos. Pero claro, en el caso de una familia pues, republicana, donde a lo mejor la esposa se había quedado viuda, ¿no? Por motivo de la guerra o por motivo de la represión, la que actuaba como sustentadora, y eso, por ejemplo, se refleja en la documentación de la época, cuando analizamos, por ejemplo, los subsidios familiares, ¿no? Pues era la mujer con los hijos, ¿no? Entonces, esa idea de sustentación ya no se aplica, ¿no? En el caso del hombre a la mujer, sino de la mujer adulta con el hijo o hija en la infancia, ¿no? Incluso cuando ya los hijos se encuentran en la juventud y en determinadas edades, pues pueden actuar, ¿no? Como sustentadores o como los encargados de autorizar determinados intercambios pues, económicos o determinadas cosas con su madre, ¿no? Con lo que cambian los roles, ¿no? Y se sigue utilizando los mismos conceptos. Sobre lo que planteaba de la región, ¿no? O los distintos nacionalismos, pues sobre eso ya hay varios estudios, ¿no? Muy interesantes, muy sugestivos, desde los de Nerea Aresti, Gemma Torres, Noblet, que antes citaba, ¿no? También alude en su trabajo, ¿no? Cómo desde distintas coordenadas, ¿no? Geográficas, pues se presentan diferentes modelos de masculinidad, o cómo utilizando pues esa cultura, si se puede sintetizar, ¿no? Por la cultura, las diferentes culturas de una región en una única, ¿no? Pues permiten construir el mismo modelo de masculinidad en diferentes sitios, ¿no? Y adaptándolo pues, a las necesidades, ¿no? O a las circunstancias geográficas, ¿no? Lo mismo que funciona entre distintos nacionalismos, pues de alguna manera se podría aplicar a distintos regionalismos. Y podríamos tener una imagen quizá distinta, ¿no? De lo que de un padre, no sé, gallego y un andaluz, o de un catalán y de alguien de Extremadura, y sin embargo siguen reproduciendo las mismas relaciones patriarcales en el ámbito familiar o en el ámbito laboral o dentro del ejército, ¿no?
Sí, no sé si quieres añadir algo.
No, bueno, así muy brevemente, con respecto a lo primero, ¿no? Que decía Fran, sí, muy de acuerdo, ¿no? Muy interesante. Por eso yo planteaba al principio que a mí me da más juego, o más que más juego, me da más facilidad la idea de virilidad precisamente en previsión de esta posibilidad de que una misma concepción se adapte y se acople de manera distinta, pero siendo una misma concepción en el fondo, sobre sujetos sexuados, varones y mujeres, ¿no? Entonces, sí, muy de acuerdo con esta idea. Pues me parece muy interesante, estaría bien. Aparte, bueno, más allá de diferencias regionales, supongo que el propio tipo de hábitat ya marca una diferencia, y eso tú, Fran, en tu trabajo sí lo has visto, ¿no? Aparte, tú también vienes de una universidad donde la historia, bueno, los dos venís de una universidad donde la historia agraria es muy importante, ¿no? Y algo tan básico como la diferencia entre un entorno rural y un entorno urbano, me imagino que ya marca muchas diferencias. Volvemos un poco a la idea de la interseccionalidad, es que es fundamental ver cómo luego estos modelos se acoplan a las diferentes experiencias de sujetos, que son muchas otras cosas, ¿no? Aparte de varones o mujeres, ¿no? Sino que son también toda una serie de cosas más que obviamente van a hacer que el acople a su propia vida, a su propia subjetividad, a su propia performatividad de los presupuestos de género sean diferentes, ¿no?